A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de La Entrevista. En un día que ha vuelto el calor, no solo a la temperatura, sino también a algunas variables económicas. Alberto.
Buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí junto con mi colaborador de lujo, Franco Agnese, en Amadeus 91.1. Bueno, tenemos mucha actividad, muchas novedades, porque fue un fin de semana de votación en la provincia de Buenos Aires y tenemos mucha información, una ronda de noticias muy amplia que la vamos a ir abordando a medida que vaya pasando la hora. Franco.
Así es. Bueno.
¿Con qué arrancamos?
Arrancamos con que el gobierno recibió un vendaval en las elecciones. Parece que se chocó con la voluntad popular.
Bueno, acá tenemos un tema como para poder analizarlo. En principio hagamos un panorama de lo que fue los resultados finales, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Donde lo que parecía un empate técnico, en principio, lo que se decía de que iba a haber la posibilidad concreta de que La Libertad Avanza podía ganar el territorio bonaerense, nos encontramos con una diferencia bastante amplia de parte de la Unión, el Frente de Todos.
Fuerza Patria.
Fuerza Patria, Frente por la Victoria, todos juntos, que ahora nos da como resultado.
Nos da como resultado que, en realidad, acá hay que analizar que el peronismo sacó la misma cantidad de votos, voto más, voto menos, en realidad 300.000 votos más que en elecciones anteriores.
Sí.
Pero quienes no asistieron a votar fueron los votantes de La Libertad Avanza, el PRO, Cambiemos y todo el conglomerado de enfrente.
Una deserción de cuántos votos.
Bueno, votó
sufragantes.
Votó el 60,90, el 61% del padrón. Votó, un 40%, uno de cada cuatro votantes no fue. Generalmente suele votar cerca del 80%. En esta elección fue solo el 60%. Y eso hizo que Fuerza Patria se alzara con el 47,28% de los votos contra el 33% de La Libertad Avanza y el 5% de Somos Buenos Aires, un conglomerado de radicales y peronistas, donde estaba el actual intendente de Tigre por la primera sección. Y
sí, algo que se fue armando un poco sobre la marcha, basado un poco en el territorio de la Unión Cívica Radical, ¿no? Le dio la fuerza necesaria como para poder desarrollar en tan poco tiempo una campaña bastante interesante, ¿no?
Sí, acá quizás hubo un error de visión del gobierno de la elección a la que se enfrentaba, en la cual pesaron, creo, sin lugar a dudas, el territorialismo de los intendentes en cada lugar, que defendieron sus concejales.
Algo que queda claro, que en la provincia de Buenos Aires es muy importante caminar el territorio y desarrollar políticas activas, porque lógicamente la gente acá votó a sus referentes y también hubo influencia de los intendentes.
Sí, sí, seguramente.
Que trabajaron para que ese territorio les pertenezca o que sigan formando parte de lo que ellos, de su armado.
Bueno, no nos olvidemos que el peronismo puso toda la carne que tenía al asador. Puso cuanto intendente andaba suelto, hasta la vicegobernadora fue candidata encabezando la lista de la tercera sección.
Sí, se jugaron todo.
Se jugaron todo, sabían lo que defendían, lo tenían muy claro, como siempre.
Digamos que, a ver, en términos futbolísticos, digamos que el peronismo fue a buscar un triunfo en la Copa Libertadores de América y que La Libertad Avanza salió a jugar un amistoso.
Sí, creo que sabían a lo que se enfrentaban. Es normal, los intendentes y principalmente los intendentes peronistas saben muy bien que tienen que defender sus consejos deliberantes, porque si no eso les conlleva severos problemas, incluso algunos pueden salir eyectados de sus cargos por juicio político que le hagan sus consejos deliberantes.
Sí, la protección que tienen en la con la investidura, digamos, del cargo, los protege. Bueno, pero ¿cómo fue el acontecimiento? ¿Cómo repercutió en el gobierno esta derrota?
Bueno, el gobierno decidió armar una mesa política, a lo cual a los funcionarios políticos que están siempre, es decir, Milei, Karina y Javier, el esto presidente.
Son los mismos que estaban antes.
Patricia Bullrich, sí. Adorni, Guillermo Franco, le agregaron la mesa.
Ajá. O sea, la novedad es que la mesa es de fórmica, de madera.
De algo es.
Bueno, está bárbaro. Y decime, con todos estos muchachos que siguen formando parte del mismo equipo, ¿sí?
Aparentemente sí.
Bien. O sea, esto es lo que se llama cambiemos algo para no cambiar nada.
Es probable.
Bien.
Pero algo van a tener que cambiar porque, bueno, tienen que remontar la elección para octubre. Recordemos que Milei necesita diputados en el Congreso, por lo menos un tercio, para evitar que le volteen los vetos.
Yo lo que estoy preocupado, y lo digo muy en serio ahora, es que yo no sé si la autocrítica le ha llegado al gobierno. Yo no sé si, porque uno ve el mapa de la provincia de Buenos Aires y cómo quedó conformado, y la derrota no parece tan amplia. En los números, en los guarismos, sí aparece, pero con la representación de los escaños no aparece tan grande, lo cual hace que alguien pueda pensar no fue tan mal.
Sí, bueno, efectivamente.
Pero me parece que eso sería cometer un error, porque hay una gran cantidad de gente que no fue a votar, que hay que tenerla en cuenta, y al mismo tiempo yo no puedo atribuir decididamente a cuál fue el motivo, si son muchos motivos, porque esto fue una escalada de errores que viene repitiendo el gobierno. Acordémonos que arrancó con el caso Libra, que no hubo una respuesta muy adecuada a lo que había ocurrido. Bueno, se sucedieron muchos inconvenientes.
Los audios
de Españolo, que no salieron tampoco a discutir rápidamente o a poner verdad sobre mentira. Y todo esto, aparte del tema de Garraham, aparte del tema que uno ve que los jubilados están pasándolo muy mal, y no hay ningún mimo, ningún bono, ninguna cuestión que pueda mejorar o, digamos, paliar un poco la situación, esto determina que me parece que hay un raro sabor ingrato de pensar de que no hay empatía, de que el gobierno no piensa en nosotros y la gente se siente descuidada.
Sí, ese descuido lo manifestaron muchos no yendo a votar. Si vamos estrictamente a lo que son los escaños que cada uno obtuvieron, en el caso de los senadores provinciales, Fuerza Patria obtuvo 13 senadores contra 8 de La Libertad Avanza y 2 de Somos Buenos Aires.
Que sumado a lo que había, no le da la mayoría, me parece, al peronismo dentro de la...
Dentro de la legislatura no, pero queda muy cerca.
Queda muy cerca, necesita realizar acuerdos.
Efectivamente. Y respecto a los diputados, Fuerza Patria, el peronismo sumó 21 contra 18 de La Libertad Avanza.
Sí.
3 de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Institución Social. 2 de La Izquierda.
¿Eso es un partido o un organismo nacional? Una cosa increíble.
Algún conglomerado que se armó a los efectos de conseguir bancas.
Bueno, un día tenemos que hablar acerca de cómo se maneja la justicia electoral, los partidos políticos y las representaciones de... Un día tenemos que armar un programa de eso. ¿Qué te parece, Franco?
Sí, totalmente. Es un tema muy interesante.
Por ahora lo dejamos ahí.
Como dato de color te tiro los municipios donde tuvo mejor performance el gobierno nacional, que fue San Isidro, Vicente López. Acá le tendrían que agradecer al jefe de gobierno porteño.
Sí.
San Isidro 57, Vicente López 54 y General Pueyrredón, Mar del Plata, donde esos votos se lo deben a Montenegro, 52.
Mirá.
Mientras tanto, de parte de Fuerza Patria, obtuvo el 65% en Ensenada, pagos de Mario Seco,
dejó seco a todos.
Nos dejó seco a todos. Siempre suele hacer extraordinarias elecciones en ese municipio. Malvinas Argentinas 65, San Vicente 63.
Asustan los números.
Y el municipio de La Matanza, donde La Libertad Avanza había puesto a Yanina Yáñez,
sí,
perdieron 52,77-28 de La Libertad Avanza.
Paliza, ¿no?
Realmente.
Vos sabés que ahí yo rescaté un comentario, un tipo que la verdad que me cae bien. Pero bueno, te voy a decir que fue un desliz esto, me parece. Te estoy hablando de Miguel Boyano, que justamente habló, bueno, escribió en su cuenta X, que dice, no hay caso, la gente de La Matanza ama, lo voy a decir textual, aunque no me gusta decir malas palabras, ama cagar en un tacho y caminar las calles de barro. Esto es lo que dijo el economista. Ahora yo pregunto, ¿no hay un mínimo de autocrítica?
Yo creo que, o sea, siempre se cae en el mismo error, que es, de hecho, Milei, como buen economista que es y que ha estado ligado a los mercados, debería entenderlo mucho mejor de quienes lo rodean. Si vos tenés un alfajor para vender y no lo vendés, ¿qué haces? ¿Te enojás con la gente que no lo compra o mejorás el alfajor? Sí. Bueno, a los políticos les pasa lo mismo. Cada vez que pierden una elección, la culpa es de la gente que no los vota. ¿No, será culpa de que no son votables?
Pero, a ver, digo yo, meterte ahora con el tema del tacho, del barro y de todo lo que ya padece la gente, porque esto es padecer, yo ni haría referencia de eso, lo haría en función de como funcionario poder haber cambiado la realidad y después decir, esto pasaba hace mucho tiempo en Buenos Aires, claro, pero no decirlo en tiempo actual y con esa situación como no la supieron ver o no la vieron. Porque en realidad habría que preguntarse si con esas condiciones, ¿qué poco fue la propuesta que no sedujo a ese electorado?
¿Hubo propuesta?
Tampoco la hubo.
¿Cuál era la propuesta? Yo invito a nuestros oyentes, si nos quieren llamar y nos quieren decir, ¿cuál era la propuesta de cada una de las fuerzas? Porque no hubo propuestas.
Lo que a mí me queda claro, que el kirchnerismo nunca más no es una propuesta.
No, no,
es
efectivamente.
Una declamación. Es un grito como, no sé, el grito de Asensio. Pero no es algo que podamos decir, vamos por este lado. Este es el camino que elegimos, el de la
hecho,
libertad. Y
si hay algo que tiene la provincia de Buenos Aires es cosas para proponer, o sea, las rutas están destrozadas, la infraestructura hospitalaria, de salud, de educación.
Digamos, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Hagamos un presupuesto, bien, generemos esas inquietudes que la gente la va a aprobar seguramente. Pero bueno, lástima por Miguel. También hubo, por parte de otra persona también muy conocida, que es gobernador, que es Gustavo Sanz, el gobierno dice, me usó. Escuchá esto, ¿no, Franco?
Gobernador de Salta.
El gobernador de Salta dice que el gobierno lo usó. En diálogo con A24, cuestionó la propuesta del gobierno nacional de conformar una mesa política. Justo ahora se lo dice. Ahora que la tenemos todo listo. La mesa está
servida. Justo que compraron la mesa.
La mesa está servida, Gustavo. Y vos no te querés sentar ahora. Bueno, entonces tenemos una mesa política que tras la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires y calificó como la iniciativa, como oportunista. Sáenz dijo además que no cambia nada reunirse con dirigentes que no cumplieron con los compromisos asumidos. Además afirmó que con los gobernadores no hubo reciprocidad. Acá me parece que quedaron cuentas pendientes.
Sí, muchas, y creo que muy posiblemente si no las saldan las van a pagar en octubre esas cuentas.
Está muy próximo octubre.
Los gobernadores tienen los dominios territoriales y esto de la mesa política creo que vamos a remitirnos muchos años atrás. De la Rúa, cuando su gobierno se caía a pedazos, intentó armar una mesa política. La mesa política la armás cuando estás fuerte, no cuando estás débil.
Cuando estás débil tenés que hacer cambios. Es indudable que tenés que hacer cambios. Y acá en esta mesa, que vuelve a ratificar a los que ya estaban, Mencionémoslo para que la audiencia lo sepa.
Bueno, de hecho hay una foto de la mesa política en la cual se ve a Santiago Caputo.
Sí, tenemos, primero está Javier Milei, que es el que más comanda la mesa, ¿no es cierto? Está Karina Milei, está, como bien dijiste, Santiago Caputo, está Martín Menem,
sí,
está
Guillermo Franco, Francos, Adorme,
y también está Patricia
Bullrich. Patricia Bullrich.
Esa es la mesa, lo que constituye la mesa política del gobierno.
Lo que se podría preguntar, Milei, es cuánto le aportó Patricia Bullrich y el PRO a su elección, porque evidentemente los votantes de Bullrich
están mirando con recelo a Ritondo y a Santilli.
Sí.
Como diciendo, ¿y esto?
¿Para qué le dimos algo? No valían tanto. Estaban sobrevaluados.
¿Qué nos tiraron por acá, por la cabeza? ¿Este Macri? Bueno. Así que, bueno, sí.
Debe haber algunos dirigentes políticos muy felices del día después de la elección, aparte del arco peronista.
Sí, ahora te voy a contar algo, ¿no? Porque altas fuentes del gobierno están diciendo de que corre peligro el lugar que tiene Lule Menem, dado que aparentemente dejaría el gobierno. Aunque yo he visto algunos videos donde aparece algo como una especie de indigente, que no tiene, dado la declaración jurada...
Bueno, es un señor que ha vivido toda la vida del Estado, así que no debería tener muchos bienes.
Bueno,
todos sabemos que la gente que ha estado mucho tiempo en el Estado no tiene bienes, quienes han trabajado en el sector privado.
Sí, bueno, también tenés acá, en el tema de esta mesa, que Martín Menem podría llegar a sufrir la baja a fin de año. Y están viendo si el que calienta motores es Cristian Ritondo. Ese podría ser uno de los cambios.
¿Vos crees que Cristian Ritondo tiene ganado su lugar?
Y tiene experiencia. Ahora,
sí, experiencia tiene, pero votos no aportó hasta el momento.
Bueno, pero por ahí es un hombre de confianza, el presidente. Habría que ver, ¿no? Hay tres ministros que están en danza. Danza con lobos. En cualquier momento se lo morfan. Bueno, de esos tres que te estoy diciendo, no surgieron los nombres. Entonces, el que sí va a tener más poder a partir de ahora es Santiago Caputo.
Sí,
porque hay organismos que tenía Karina Milei, Karina Milei, si digo bien, que lo va a ir entregando para que Santiago tenga cada vez más poder.
Sí, y otro funcionario que va a tener mucho más poder a partir de ahora, creo que es el funcionario político de mayor relevancia y mayor experiencia que tiene el gobierno, que es el jefe de gabinete Guillermo Franco, que es quien muchas veces le salva las papas.
Sí, es la estrella, me parece, de este elenco. Es la figura que todo el mundo quiere hablar, quiere dialogar, quiere llegar a algún acuerdo, porque es la persona que se puede hablar.
Y dicho sea de paso, funcionario al cual el Gordodán, tuitero libertario, le faltó el respeto luego de las barbaridades que dijo sobre el senador cordobés, se me fue el nombre,
juez
de Luis Juez,
sino una barbaridad,
a quien luego de borrar el tuit, igual luego volvió a tuitear sobre Juez, sí, y redobló la apuesta.
Sí, realmente fue tremendo lo que dijo, una barbaridad, como que el senador utilizaba la enfermedad de su hija como para poder hacer política. Pero vos sabés que a ese comentario hay otros más que se le van sumando, y es peligroso esto.
Sí, yo creo que es un grupo de gente que está fuera, o sea, que no entiende lo que es gobernar un país. O sea, sí. Son chicos que están sentados atrás de un teléfono y que no tienen la más mínima noción de lo que es la calle y la realidad de las personas.
Sí, de esto que estamos hablando, que tiene que ver con la mesa política y al mismo tiempo tiene que ver con los errores cometidos por el gobierno, también tendríamos que ver que ahora va a buscar el apoyo de los gobernadores. Y yo me pregunto, ¿ya no es tarde? Porque ya armaron un frente político, se llama Provincias Unidas, empezaron a tomar fuerza.
De hecho, lo están esperando Axel, la Liga de Gobernadores.
O sea, que van a conversar también con Axel Kicillof.
No nos olvidemos que hace un poco más de un mes aconteció un hecho político que pasó desapercibido, pero que todos los gobernadores, absolutamente todos, desde Ilfram hasta Jorge Macri, se reunieron y todos coincidieron en una sola cosa: el gobierno nacional no les baja dinero para obras.
Sí, y eso es muy duro porque uno ve, lo ve en lo que son el estado de las rutas, tanto provinciales como nacionales, que uno puede encontrar de que es un verdadero desastre. Bueno, vamos a cambiar el eje de la información, ¿te parece?
Cambiemos.
Bueno, pero antes te quería comentar algo que vos hablaste de Kicillof. Y Kicillof hizo un comentario del presidente. El comentario fue que se baje del pedestal, dijo Axel Kicillof.
Como que está subido un pony.
Sí, ahora, yo no sé si está subido un pony o a un león o a dónde está subido, pero lo que sí te voy a decir que el mensaje... que también dijo que el mensaje que debe interpretar es el que dio las urnas.
Sí, de todas maneras, sobre Kicillof hay que decir que fue bastante moderado. Podría haber sido mucho peor,
sí,
lo que
realmente
podría haber dicho.
Se lo tomó con mucha calma y eso me parece que se está preparando para el 27, ¿no?
Sí, yo creo que también lo que muchas personas del arco político vieron es que tratemos esto con delicadeza porque esto se va todo al diablo y no queda... nadie en pie, sí. Ni ellos mismos.
Pero lo más relevante de todo que te quería comentar es que el mismo Axel Kicillof pidió una reunión, una entrevista con el presidente de la Nación. ¿Qué me contás?
Sí. Todavía no lo habría llamado. Sí habrían intercambiado mensajes con Guillermo Franco.
Sí. Bueno, cambiando de tema, vamos a pasar ahora al deporte. ¿Qué te parece?
Pasemos al deporte.
Bueno, empezamos con el tema de la selección nacional que hoy va a jugar a las 20 horas en Guayaquil. Nada más ni nada menos, la escaloneta se va a enfrentar a Ecuador. El último partido, el cierre de las eliminatorias que ya está clasificado como primero la Argentina. Bueno, hay algunas bajas. Te comento, va a ser el último partido de Otamendi, pero va a jugar. Va a jugar Valerdi en reemplazo del Cuti Romero, lesionado. Va a ser reemplazado Montiel, lo va a reemplazar, perdón, Molina lo va a reemplazar Montiel. Y Tagliafico va a mantener su lugar, parecía que iba a ingresar de Acuña, pero no. Dibu en el arco, y en el medio campo va a aparecer posiblemente Simeone, va a estar el Thiago Almada, que de buena performance, jugando con la 10 del Diego y de Messi. Paredes y Nico González por izquierda. Y adelante la dupla va a ser la de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. O sea, tiene, que la formación, si querés, te la repito.
Tiene un muy buen plantel de recambio Argentina.
Sí, realmente. Y aparte hay jóvenes que prometen, como el caso de Nico Paz, que seguramente va a tener algunos minutos, y como el partido anterior, Mastrantuono, que anduvo sí. Muy bien, y son promesas que ya están emergiendo. El pase de Mastrantuono al Real Madrid se hizo en 50 millones de dólares.
Muy buen dinero.
Sí, para River Plate. Bueno, la formación...
Es entonces, que de River siempre salen buenos jugadores.
Sí, salen buenos jugadores, es verdad. Bueno, va a ser entonces con el Dibu Martínez en el arco. En la línea de cuatro va a estar Montiel, Valerdi, Otamendi y Tagliafico, Paredes, Simeone, Nico González y Thiago Almada. Y adelante Martínez y Julián Álvarez.
Bien. De la parte de deportes podríamos comentar... Alto lío hubo con, y sigue habiendo, con el espectáculo dantesco que sucedió en la cancha de Independiente en su partido con la U de Chile.
Fue una barbaridad eso, realmente algo sí. Catastrófico.
Lo cual le valió a Independiente quedar afuera de la Sudamericana, una multa de 250 mil dólares tanto para Independiente como para la U de Chile y 7 partidos sin público. Para ambos equipos.
Sí, yo vi ahí la manifestación de 3 referentes de Independiente. El arquero Rey fue uno de los que encabezó el reclamo, donde se leyeron distintos conceptos que habían salido los propios jugadores a los efectos de que cambian la actitud, la Conmebol, y que replantee la sanción aplicada. En realidad lo que uno debe entender es que cada organizador, cada país que organiza un partido de fútbol se hace responsable de la seguridad. La requisa, el hecho de que la gente entre sin ningún arma o arma blanca o ningún objeto que pueda hacerse contundente, y toda la seguridad depende del país organizador o, en este caso, del club.
Bueno, sí, depende del país organizador. El ministro de Seguridad bonaerense dijo que si entraba la policía hubiese sido mucho peor.
Bueno, no sería la forma de poder reprimir, en el buen sentido de la palabra, si cabe, aquellos inadaptados que lo que hicieron fueron romper los baños, arrojar partes de los mismos sobre la gente, los simpatizantes de Independiente. En este caso fueron atacados los simpatizantes de Independiente. Lo que ocurrió después fue una catástrofe. Se liberaron la zona, la hinchada de Independiente ingresó y tomó venganza.
Sí, sí, efectivamente. Y para que la hinchada de Independiente ingrese, obviamente algún dirigente abrió alguna puerta que no tenía que abrir.
Sí, o dieron la orden, o mismo la policía se corrió, digamos, del lugar, sí, donde tenía que haber estado.
Le dijo a los muchachos, encárguense ustedes.
Estuvimos a 10 centímetros de no lamentar una muerte.
Sí, de hecho se cayó alguien de una tribuna
se arrojó porque estaba rodeado y se dejó caer en un piso más abajo. Se golpeó, pero hubo traumatismo, sí, de cráneo, hubo gente que la pasó muy mal.
Sí, sí.
Bueno, repudiamos todo acto de violencia, repudiamos lo acontecido y realmente nos gustaría de que las medidas que se vayan a tomar, más allá de este concepto de que el país organizador tiene que hacer cargo, me parece que si había que echar al equipo Independiente, también había que echar al equipo chileno.
Sí, creo que hubiese sido lo más justo, eliminar a ambos equipos.
Sí, y si no, volvemos todo atrás y que se jueguen los 45 minutos restantes, porque no es bueno convalidar un resultado deportivo en un escritorio.
Sí, efectivamente.
Bueno, antes, ¿vamos a la pausa?
Antes de la pausa te doy, sí, una última noticia. El FMI afirmó que colaborará para afianzar la estabilidad del país.
Mirá qué bien.
Con lo cual, en el gobierno de Milei consiguió un respaldo externo.
Es importante. Bueno, antes de ir a la pausa, quiero decir que el 11 de agosto nació un músico argentino que se llamó Gustavo Adrián Cerati. Y el 4 de septiembre se cumplió 11 años de su fallecimiento, de nuestro ídolo musical. Con él nos vamos a la pausa con un tema que se llama Lago en el Cielo.
Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado. para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste.
Nuestras líneas directas para comunicarse con nosotros son 4300-0114 y 5031-9801.
Allí nos envían las propuestas de los candidatos.
Bien,
si las encuentran.
Perdón, Franco, tenemos 23.7, casi 24 grados de calor. Mirá qué primavera, siendo las 17:36.
Bueno, vamos a algunas noticias internacionales. Lamentablemente murió una argentina en Israel, en una parada de colectivo. Dos jóvenes palestinos balearon a las víctimas. Ambos palestinos fueron abatidos casi inmediatamente. Una de las personas asesinadas era una argentina, Sara Bolok de Mendelssohn, de 57 años, que había nacido en Argentina y vivía en Israel desde su infancia.
Sí, esto fue en Jerusalén y fue en una parada de ómnibus. Ametrallaron a las personas que estaban esperando el colectivo y bueno, y esto terminó con la vida de 6 personas.
Sí, lamentablemente.
Bien.
Seguimos. Por otro lado, comentando sobre Israel, se lo está acusando de un atentado en Qatar a negociadores de Hezbollah, por lo cual aquellos israelitas que todavía tienen a familiares como rehenes temen que estos familiares terminen siendo asesinados y nunca más recuperen sus cuerpos.
Bueno, seguimos.
Seguimos con las noticias. Nos mudamos a Europa, donde el presidente Emmanuel Macron está atravesando algunas complicaciones, ya que el Parlamento destituyó a su primer ministro, luego de intentar aprobar un plan de recorte presupuestario.
No lo dejaron.
¿Te suena?
No lo dejaron.
No lo dejaron.
O sea, quiso hacer acá la motosierra, quiso aplicar la motosierra, pero...
Pero los franceses no les va la motosierra.
Le cortaron la mano.
Lo bueno, pasaron por la guillotina.
Acá no la haces esa.
Lo cual deriva en que algunos están pidiendo elecciones anticipadas,
sí,
para rajar a Macron.
Bueno, Macron está ultimando los detalles para ver si hay una avanzada sobre Ucrania para proteger las fronteras. Y me parece que está jugando un poco la vida en ese aspecto como para tener mucho predicamento internacional y que lo que pase internamente no le cause efecto. Así que bueno, te pasamos a nuestro país y te digo cómo quedó de ese lunes negro, cómo quedó el dólar.
¿Cómo quedó el dólar?
Bueno, arrancamos con el dólar en el Banco Nacional Argentina, 1.425, el dólar blue, 1.385.
Podemos comprar blue y vender oficial.
Sí, podemos hacer el carry trade también, si querés, el MEP, 1.435.10. Bueno, trepando 45 pesos el dólar. Y el riesgo país rozó los 1.100 puntos.
Sí, efectivamente, cerró en 1.100 puntos básicos. Cayeron bonos y acciones que repuntaron sobre el cierre de la jornada.
Bueno, esto indica un poco cómo ve a nivel internacional los resultados de la elección bonaerense, ¿no? Porque el miedo a que vuelva nuevamente la oposición se refleja en estos términos.
El riesgo cuca, te diría.
Sí.
El presidente.
Especialmente porque las políticas son todo contraria a lo que de alguna u otra forma necesita nuestro país para salir adelante, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, quizás consiga tasas más baratas ahora Caputo, que la Fed de Estados Unidos está analizando bajar las tasas americanas.
Bien, hablaste del fentanilo. ¿O ibas a hablar?
El fentanilo, sí. Efectivamente.
Allanaron la ANMAT.
Allanaron la ANMAT. El juez Keplak, que lleva la causa, allanó la ANMAT y 5 domicilios. En busca de documentación sobre sobre los laboratorios que hicieron esta verdadera masacre vendiendo medicamentos contaminados.
Sí. Y ahí hay una persona que es la titular, que es Nelly Davicio, que le han secuestrado teléfonos y documentación.
Así es, efectivamente.
Y se investiga la muerte de cerca de 96 personas.
Sí.
Bien, hasta la fecha. Hasta lo que se puede, conectar con esto.
Sí.
Bien. Bien, pasemos a otro tema. Si querés hablamos de deportes.
¿Qué tenemos? ¿Qué nos quedó de deportes?
Y vamos a hablar de Boca. Pasión de multitudes.
¿Sigue ganando Boca?
Boca. Te voy a contar algo de Boca que tiene que ver con la salud de Miguel Ángel Russo.
Estuvo muy complicado.
En realidad se está haciendo unos chequeos, tuvo una infección urinaria. Eso determinó de que no pudiese ir a dirigir a los entrenamientos tanto de Ezeiza como en la Bombonera. Pero está en franca recuperación.
Bueno, esperemos que...
Le están dando unos días para que se reincorpore ya con mejor semblante. Y quien está dirigiendo las prácticas es el ayudante de campo, Uda. Así que esperemos, desde acá le mandamos un saludo muy grande a Miguel Ángel Russo y que se pueda recuperar lo antes posible porque Boca lo necesita.
A ver si puede continuar con su racha de triunfos.
Exacto, ahora que empezamos tiene que seguir, muy bien.
Bueno, efectivamente, y lo que empezó a bajar a parecer es la inflación.
¿La inflación?
La inflación, según el índice de inflación de la ciudad, dio 1,6 para el mes de agosto. Ajá. Algo que todos los ciudadanos seguramente reflejan en sus bolsillos cuando van al supermercado.
Sí, habría que plantearse también, Franco, ¿cuáles son los índices que utilizan para saber bien cómo extraen la inflación del 1,6? Porque yo no sé si ahí aparecen los combustibles, aparecen los servicios.
Bueno, debería aparecer todo con diferentes ponderaciones.
Deberíamos tener mejor, explicación por parte de las entidades que lo hacen. Porque después va a venir la inflación del IPC y seguramente...
Seguramente va a dar más bajo porque generalmente la inflación país da más bajo que la inflación de la ciudad.
Aunque en este caso estamos hablando de que un cerca de un 2%, rondando el 2% de inflación del mes pasado.
Sí, por eso el gobierno festeja tanto la baja de la inflación de la ciudad.
Bien.
Ahora, quienes no van a tener baja van a ser los que usen billetera virtual en la provincia de Buenos Aires, porque Kicillof, para festejar su triunfo...
¿Un nuevo impuesto?
No es nuevo, es un viejo y conocido impuesto, que es el ingresos brutos. Se lo va a empezar a retraer de las billeteras virtuales cada vez que alguien hace una operación.
¡Qué bien!
Una verdadera locura.
Sí.
Porque... Ahí, es una retracción obligatoria que hace la aplicación, y luego si tenés saldo a favor por alguna razón que fuera, anda a decirle a Arba que te lo devuelva.
Sí, siempre es muy complicado y siempre estando buscando en el bolsillo del contribuyente. Bueno, cuando no es el bolsillo es la billetera virtual, y cuando no, lo que sea.
Pero siempre algún bolsillo van a encontrar.
Hay que buscar el dinero que hace falta. Bien, vos sabés que te voy a dar una información de lo que tiene que ver con algo que me sorprendió, que tiene que ver con economías regionales. Mira, acá aparece en San Juan, la provincia de San Juan, el Ministerio de Producción realizó un audiovisual, esto hecho con inteligencia artificial, donde aparece Domingo Faustino Sarmiento como protagonista.
Ah, mira qué interesante.
Caminando por las calles de San Juan, todo muy, la verdad, muy, muy elocuente, muy bien. Realmente, muy buen trabajo han hecho, imperdible, realmente. Y hablando del aporte de la vitivinicultura de San Juan a la nación, y con en su mano derecha una copa de vino. Caminando el prócer argentino.
Bueno, tiene muy ricos vinos San Juan.
Sí, compite con Mendoza en ese rubro, ¿no?
Y de acá llamamos cualquier bodega sanjuanina que nos quiera enviar para agasajar a nuestros oyentes, será bienvenida.
Bueno, genial. Bueno, y te decía de que esto va a salir a la vista de todos a partir del 11 de septiembre, que se cumple un aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Y además lo van a hacer extensivo a otras provincias y también a la República Hermana de Chile, que tanto le dio Sarmiento a aquella, aquella nación.
Bien. Bueno, continuamos con la ronda de noticias. ¿Y qué tenemos, qué más tenemos para hoy, Alberto?
Bueno, te voy a dar algo que me pareció también muy interesante, que tiene que ver con la educación. Hay un chico de Lanús que está dentro de los 10 mejores promedios de los estudiantes, con 17 años, es finalista del Global Student Prime 2025. ¿Qué me contás? Es de Lanús, y el nombre del chico se llama Gastón Díaz. Así que la mejor de las suertes para él, a ver si puede conquistar.
Y todo el orgullo para los lanucenses, para el pueblo grana.
Sí, o sea que vos fíjate que puede estar en cualquier lugar la inteligencia, la capacidad de las personas, el desarrollo profesional. Solo hay que dar oportunidades.
Sí, sí.
Fíjate que puede ser Lanús como puede haber sido cualquier otro,
sí, cualquier
otro
lugar, sí,
de la Argentina. Pero muy bien.
Te llevo a una, sí, noticia internacional que tocamos de rebote la semana pasada, en, sí, nuestro anterior programa, que había sido el viaje de el presidente de Norcorea a China.
¿Es el que le gusta tirar cohetes?
El que le gusta tirar cohetes.
Dios mío.
Y, sí, como le gusta tirar cohetes, se encontró con Xi Jinping y con Putin, el presidente ruso.
Sí.
Por un aniversario que festejó China en conmemoración del final de la Segunda Guerra, en la cual hizo un desfile militar de dimensiones colosales, mostrando una artillería descomunal del ejército chino, en donde se vieron desde los misiles impresionantes que se te puedan ocurrir, hasta robots, drones, absolutamente de todo. Una muestra quizás para Estados Unidos de decirle: nosotros también tenemos algo con qué pelear.
Qué bueno. Bueno, yo les voy a llevar una propuesta a los chinos. Se me ocurrió en este momento.
Ah, mira.
¿Te digo igual?
Decime.
Mira, ya en lugar de llevar a los seres humanos a la guerra, que lleven a las máquinas, a la inteligencia artificial. Que no maten. Lo mismo va para los rusos. Así evitamos vidas.
Así evitamos pérdidas humanas.
Exactamente. Vidas humanas que se mueren solamente por los intereses de los políticos o los intereses,
bueno,
de grupos económicos.
Alguna vez alguien dijo: la guerra es donde dos viejos conocidos se pelean mientras dos jóvenes que no se conocen se matan entre ellos.
Tal cual. Así que esa es la propuesta, muchachos. Ya saben qué tienen que hacer. Sigan armando la tecnología, pero no sacrifiquen a las personas.
Bueno, y hablando de China, sí. Está incrementando sus inversiones en Brasil en la búsqueda de minerales críticos con inversiones muy importantes.
¿Ahora se le llaman minerales críticos? Porque sí. Yo he escuchado tierras raras, minerales críticos,
Se refiere todo más o menos a lo mismo, son los minerales que necesitan para construir tecnología, básicamente.
Me suena un eufemismo como para no decir claramente qué están buscando. Porque deben estar buscando uranio, deben estar buscando algunos minerales, cobre o algo muy importante.
Sí, son minerales generalmente más exóticos y más complejos de hallar.
Pero está camuflado, ¿no? Eso de decir tierras raras o, como dijiste, crítica.
Críticos, minerales críticos.
Minerales críticos. Bueno, soportan la sana crítica los minerales, bárbaro. Muy bien.
Bueno, esa sana crítica esto
hace que Brasil...
Brasil va a recibir una inversión de 900 millones de dólares.
Bueno, espero que lleguen obras y que le llegue al destino de la gente, ¿no?
Esperemos que eso suceda.
Bien.
De todas maneras, Lula en eso ha sido Lula y el gobierno y los sucesivos gobiernos de Brasil, más allá de los signos políticos, siempre han tenido una impronta de prosperidad para su pueblo, sí. A diferencia de lo que sucede en nuestro querido país.
Sí, entiendo. Bueno, vos sabés que ya que estás hablando de las tierras, los minerales críticos, te voy a dar una noticia que tiene que ver con Neuquén y que tiene que ver con Argentina. Vaca Muerta aporta el 60% del petróleo crudo que se extrae en el país. Ya estamos en una producción extraordinaria.
Sí, de hecho YPF anunció que iba a comenzar a exportar nafta y gasoil a otros países.
Bien. Bueno, dejamos para el final este tema que a mí me parece que nos va a tratar, vamos a tratar de analizarlo, que tiene que ver con la interna libertaria que estalló en las redes. ¿Qué me puedes decir, Franco, de eso?
Y la falta de educación de algunos libertarios.
Sí.
Bueno, el hoy electo diputado provincial Bondarenco, quien encabezó la lista de la tercera sección.
El comisario, ¿no?
El comisario. Bien. Tuvo la mala idea de intentar hacer alguna especie de autocrítica. En un momento dijo que su madre era jubilada y que con la jubilación no llegaba a fin de mes.
O novedad,
algo que le pasa a todos los jubilados.
Sí, no hacía falta ni que lo diga.
Sí.
Y lo hubiera hecho en campaña también.
Claro.
O sea, no después.
Lo cual le costó que lo fustigaran en las redes... De manera bastante...
¿Los amigos libertarios? ¿No le perdonaron esa?
No se la perdonaron, parece que... Siempre recordemos que detrás de todo este grupo libertario está un muchacho que su nombre empieza con Santiago y termina con Caputo.
¿Ah, sí? Bueno, ahí eso hablaban de un tal Dan, el gordo Dan.
Bueno, el gordo Dan es...
¿Es la mano ejecutoria?
Es la mano ejecutoria de Santiago en las redes.
Mirá vos.
Alguien que... Ahí creo que Santiago va a tener que hacer un autollamado a la reflexión, a ver qué hace con esa mano de obra que tiene ahí.
O le corta la mano, o le corta la lengua, una de dos.
o le saca el celular.
Sí, algo tiene que hacer.
Como alguna vez le dijeron a Cristina, deje el celular, señora.
Sí. Bueno, pero ahora ya no puede dejar... Ahora tiene que estar con la tobillera la señora. Lamentablemente, hay cosas que no se pueden dejar.
Pero no se privó de festejar la señora. No, salió al balcón.
Todos los triunfos se festejan. Así que bueno, bien para ellos. Sí, ¿y qué otra cosa se espera de los libertarios? Porque ahora, lógicamente, la interna está al rojo vivo, ¿no?
Sí, creo que están en una etapa de medios anodadados después de lo que sucedió. Y tendrán que evaluar cómo reencarar. No creo que la forma de encarar la campaña de octubre sea agrediendo en la forma casi extraordinaria en que lo hacen en las redes el gordo Dan y todo su séquito, ¿no? No es solamente él, quizás él es el más conocido, pero el resto no se priva insulto alguno para decir a quien no piense parecido.
Hay muchos muchachos como el Presto y otros más que realmente están muy enojados con la forma que se está manejando el gobierno, y eso pinta un poco el cuadro de desazón que tiene mucha gente y que por ahí no fue a votar, o por ahí habría que replantear de parte, porque me parece que más allá de la cuestión numérica, del cómo no le fue nada bien al gobierno, todavía tiene margen de maniobra como para poder rectificar las cosas que no se han hecho bien y que pueda mejorar la performance para llegar a octubre y para completar el mandato dignamente y haciendo las propuestas que la sociedad espera. Creo que de ahí estamos en condiciones de poder seguir adelante. Ahora, de no darse ese panorama, se va a hacer cuesta arriba, ¿no?
Sí, hay algo más, que no son solamente los tuiteros. Hay diputadas como Lemonet que realmente son muy agresivas al momento de incluso de interactuar en la mismísima Cámara.
Yo vi un clásico ahí espectacular entre Pagano y Limón.
Sí.
Realmente es increíble cada vez cuando no se están filmando entre sí, hay contestaciones cruzadas, a pesar que Pagano la quiere evitar, Limón siempre está propensa a generar algún acto violento, un acto que la deje mal parada a Marcela Pagano.
Sí, creo que falta lo que le falta a los liberales en el Congreso es una conducción del bloque. Creo que carecen de toda conducción alguna.
Sí, son medios anárquicos, ¿no? Cada uno busca...
Hace y dice lo que quiere.
Exactamente. Bueno, en aras de la libertad también es responsabilidad. Bueno. Se nos fue el programa. Bueno, un placer, Franco, haber estado con vos. Esto ha sido todo por hoy. Amadeus 91.1. Alberto Suárez San Martín, quien les habla. Hemos hecho la entrevista. Será el próximo martes, nuestro próximo programa. Gracias por todo. Chau, 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 chau.
Saratoga, and your horse naturally won. Then you flew.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.